Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Buenas noches, muy buenas noches. Hoy es lunes 22 de mayo. Ya estamos cerrando, señores, el quinto mes del año, pero estamos iniciando una semana llena de contenido, llena de agüita, de un clima así como húmedo, mojadito, pero qué bueno que nos está cayendo agua para poder, señores, refrescar el ambiente. Rosy Abreu, Santiago Sicard, ¿cómo están ustedes?
Buenas noches a toda nuestra audiencia. Muy buenas noches, Ivette. Al menos está lloviendo, como ha dicho Ivette, pero de igual manera tenemos que cuidar el agua. Sí, no podemos quitar el ojo de encima de esto y tampoco aprovecharnos de estas lluvias que gracias a Dios hemos tenido durante los últimos días, aunque para muchos ha sido una bendición, para otros en la región norte, pues están siendo pues agobiados, abatidos por estas lluvias que han causado desbordamientos de ríos, así que tenemos que estar bien atentos a esa parte y a las informaciones de las autoridades. Santiago, muy buenas noches.
Me encanta lo que dices, Rosy. Nuestro saludo y nuestra solidaridad con aquellos que sufren por falta de agua o por exceso de agua. Y no solo de agua, sino de cualquier otro recurso, por falta de dinero, por falta de tiempo, hasta por falta de amor. Si usted no quiere sufrir de eso, escuche Sumas y administre mejor su tiempo, administre mejor su vida y verá que las cosas pueden mejorar. ¿Qué tal el fin de semana de ustedes, señorita? ¿Qué tal el tuyo, Rosy? Que te des toda feliz hoy.
Muy descansando en mi casa. O sea, le puedo decir que yo no bajaba de mi casa desde el viernes que llegué de acá. O sea, no bajaba de mi casa desde el viernes. Bajé hoy tempranito para salir al trabajo en la mañanita.
Señorita Ivette, aunque
no lo crean.
¿Cómo estuvo la suya?
Ivette puso cara de sorprendida, yo no entiendo.
Ay, nadie entiende por qué Rosy está diciendo eso, nadie lo entiende. Bueno, yo tuve un fin de semana de muchísimo crecimiento en seminarios empresariales, asociándome con personas que están trabajando fuertemente por sus sueños, así que fue un fin de semana bien enriquecedor para mí.
O sea que seguiste pensando en Sumas de nuestra audiencia.
Seguí pensando en Sumas, en la audiencia, en generar ingresos, en cómo va cambiando la economía y cómo poder ser fructíferos en esta economía cambiante. Así es que sí, estuve conectada con mi audiencia.
Con razón que esta noche llegaste así llenita de noticias y con ganas de que empezáramos rápido los factores del día. Yo sí decía, pero ¿qué es lo que pasa? Así que vamos a hacerle caso a la señorita Ivette. Y vamos a hablar con ustedes, con nuestra audiencia, de las principales noticias del día y a contarles qué otros temas trataremos hoy en Sumas. Señorita Rosy, le cedo el placer.
Damos inicio a nuestra agenda con los factores, donde vamos a empezar hablando acerca de cuatro noticias que van a ser claves durante esta semana.
Vamos a hablar también de Biden y McCarthy, quienes se reúnen a 10 días de que se comience a agotar el dinero del Tesoro de los Estados Unidos. Esa noticia del techo de la deuda, que desde hace un par de semanas les hemos venido comentando acá y que el mundo entero está pendiente de que se resuelva. Está optimista, pero pendiente de que se resuelva.
Y en la Unión Europea la política es eficaz, según los mercados que creen en los objetivos, dice Lane.
Y en nuestro país, la misión del Fondo Monetario Internacional valora como positiva la gestión fiscal de República Dominicana.
Y escuchen esta noticia, que hablamos de esto hace yo creo que casi un año acá en Sumas, sobre Airbnb en República Dominicana. Ahora dicen que el acuerdo con Airbnb parece que será en menos de 30 días. Una noticia que afecta a quienes tienen las propiedades y las alquilan a través de Airbnb, pero también a quienes a través de Airbnb encuentran esos sitios deliciosos para disfrutar un par de días de descanso o de trabajo en ocasiones.
Y para cerrar los factores, vamos a hablar de los subagentes bancarios que podrían otorgar préstamos de bajo monto si se aprueban modificaciones al reglamento.
Y luego de nuestros factores, nos vamos a conversar a fondo y hoy lo hacemos de manera especial con Santiago Sicard, quien nos va a estar hablando acerca de la regla de oro. ¿La regla de oro?
Y bueno, vamos a ver de qué se trata, la regla de oro y sumas. Vamos a ver. Señores, en la estadística de hoy, de enero a marzo del 2023, las entidades de intermediación financiera registraron unos montos que Santiago nos va a comentar y nos va a hablar de esas quejas. Seguidito, seguidito también. Hoy desciframos el mercado con nuestro querido Víctor Reyes, este hombre que siempre nos ayuda a hablar de esos temas como que son, no sé, difíciles de entender para las personas del
Sí,
común.
así
Hoy él
es.
nos va a ayudar. Sí, Rosy, y me encanta la manera llana como Víctor nos expresa cada uno de estos temas, en especial, como vuelvo y repito, las personas que no estábamos relacionadas con el área de finanzas, pero que sí
De manera
sentimos ese interés de
aplatanada
educar.
viene Víctor a hablarnos hoy o nos va a ayudar a descifrar
Aplatanada.
la titularización.
Y al final, ustedes saben, señores, voy a quitarle la palabra a Santiago. Esto es la frase a recordar, porque sin frases, este programa no termina. Y sin frases, no tenemos reflexión del día. Señores, Sumas está iniciando. Quédense con nosotros.
Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano. A tu lado siempre.
Y damos inicio a nuestros factores en los mercados internacionales con cuatro noticias que son claves para esta semana. El Banco de la Reserva de Nueva Zelanda será el único banco central importante que celebrará una reunión de política monetaria la próxima semana. Todo apunta a que subirá los tipos de interés en 25 puntos básicos en su reunión del próximo miércoles. Ahora nos vamos a Estados Unidos, donde todos los ojos están puestos en Estados Unidos con la decisión de junio de la Fed en la balanza. Con la especulación sobre la pausa de la Fed también intensificándose, la inflación y las actas de la reunión de mayo estarán en el punto de la mira la próxima semana. Los indicadores económicos estadounidenses han sido algo dispares últimamente, pero la fortaleza subyacente parece mantenerse incluso después de las subidas de tipos por valor de 500 puntos básicos y una mini crisis bancaria. Según las últimas declaraciones de la Reserva Federal, la mayoría de los funcionarios parecen inclinarse por otra subida en junio, y si se produce una pausa, pues probablemente será condicional. Las minutas de la Fed del próximo miércoles podrían pues hacer alguna revelación en relación a esto. Sin embargo, la realidad es que los responsables de la política monetaria aún no se han decidido sobre la decisión de junio y una de las razones es que aún quedan tres informes importantes por publicar antes de esta fecha. Ahora vamos a hablar acerca del índice del precio al consumidor británico, y es que la libra ha resistido algo mejor que las demás divisas principales el surgimiento del dólar, dado que el Banco de Inglaterra ha declarado recientemente que ya no prevé una recesión y que la inflación se mantiene en territorio de dos dígitos. Los inversores creen que las subidas de tipos tienen más recorrido en el Reino Unido frente a los recortes de tipos que se prevén para la Reserva Federal.
Y ahora vamos a hablar de los Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el legislador republicano, Kevin McCarthy, se reunirán hoy lunes para tratar un aumento del límite de endeudamiento a solo 10 días de que el Tesoro empiece a quedarse sin dinero, en lo que supondría un impago sin precedentes que golpearía a la economía mundial. El presidente demócrata y el presidente de la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, se reunirán a las 21 horas en la Casa Blanca. Cualquier acuerdo para elevar el límite de deuda sobre los 31,4 billones de dólares debe ser aprobado por ambas cámaras del Congreso. El Tesoro estadounidense ha advertido de que podría ser incapaz de pagar todas sus facturas a partir del 1 de junio. Miembros del personal de ambas partes se reunieron de nuevo en el Capitolio antes de la reunión, informaron los medios de comunicación estadounidenses. La mañana después de la sesión de 2 horas y media que McCarthy describió como una llamada productiva con Biden. Biden también se mostró optimista y dijo a los periodistas que su conversación del domingo con el señor McCarthy así ha ido todo bien. Si no se eleva el techo de la deuda, se producirá un impago
que sacudirá los mercados financieros y elevaría las tasas de interés de todo tipo, desde los pagos de los automóviles hasta las tarjetas de créditos. La incertidumbre ya pesa sobre los inversores y las acciones. Los republicanos McCarthy controlan la Cámara con 222 congresistas frente a 213, mientras que los demócratas de Biden también tienen la mayoría en el Senado de 51 a 49, lo que hace difícil alcanzar un acuerdo bipartista que asegure suficientes votos para ser aprobado.
Continuando en los mercados internacionales, la política del Banco Central Europeo es eficaz y los mercados creen que el objetivo pues se va a lograr según Lane. Y es que la política del Banco Central Europeo es eficaz y los inversores parecen mantener la confianza en que la entidad volverá a situar la inflación en el objetivo del 2% con relativa rapidez, declaró hoy el economista en jefe de la entidad, Philip Lane. Añadió lo siguiente: todo lo que vemos nos dice que la política monetaria está funcionando, que la transmisión es esencialmente predecible y eficaz. También dijo que los mercados creen esencialmente que la inflación volverá al 2% de forma oportuna, no de la noche a la mañana, sino en un futuro previsible.
Y ya en la República Dominicana, la misión del Fondo Monetario Internacional calificó como positivo el manejo fiscal que ha tenido el gobierno dominicano durante una visita al Ministerio de Hacienda en cumplimiento al artículo 4 sobre las consultas anuales para pasar balance a la economía. El equipo del Fondo Monetario Internacional eligió la resiliencia y el dinamismo de la economía del país, la cual destacaron y se mantiene puntaje y con sólidos fundamentos, pese a la situación de incertidumbre internacional propiciados por el buen manejo de la política fiscal y monetaria. El ministro Jochi Vicente expresó a los miembros del organismo que el Ministerio de Hacienda continúa comprometido con el proceso de consolidación fiscal iniciado, evidenciando en un manejo prudente de las finanzas públicas que ha permitido mantener la política fiscal alineada a lo previsto. Cito, a pesar de la ralentización del crecimiento económico debido a las medidas monetarias para frenar la inflación, hemos logrado mantener los ingresos en línea con el presupuestado. Y en cuanto al gasto, acelerando la inversión en obras públicas para dinamizar la construcción y otros sectores en los que éste tiene incidencia, declaró. Los representantes del fondo resaltaron que, a pesar de las condiciones financieras más restrictivas a nivel mundial, el país ha logrado atraer inversión extranjera directa, mantener un acceso ininterrumpido a los mercados y niveles adecuados de capitalización, liquidez, rentabilidad en el sector financiero. La misión puntualizó que las prioridades de la actual gestión en cuanto a garantizar la convergencia de la inflación, mantener una trayectoria acotada de la deuda y asegurar la robustez del sistema financiero han sido atinadas ante el panorama internacional actual. La visita fue encabezada por el señor Emilio Fernández Coruguedo, jefe de misión del Fondo Monetario Internacional, quien estuvo acompañado de Pamela Beatriz Madrid, Drick Jan Groleman, Manuel Rosales Torres, Metodich Javid Baskosh y Frank Fuentes, representante de la República Dominicana ante el organismo. Por parte de Hacienda, participaron en el encuentro los viceministros del Tesoro y el de Presupuesto, Verdi de los Santos y José Rijo Presbot, respectivamente. La viceministra de Crédito Público, María José Martínez, el viceministro de Política Tributaria, Martín Zapata, la directora de Análisis y Política Fiscal, Camila Hernández Villamán, y el asesor del Ministerio, Gianlucas Marra.
Y continuando en nuestro país, todavía sigue en la palestra el acuerdo con Airbnb, el cual se debe realizar en menos de 30 días. Y es que el ministro de Turismo, David Collado, afirmó hoy que espera firmar en las próximas semanas un acuerdo para regularizar los servicios de la plataforma digital para alojamiento de renta corta Airbnb. Cito: no te puedo dar una fecha específica, pero en los próximos 30 días estaremos firmando este acuerdo, sostuvo el ministro, precisando que el acuerdo con el Ministerio de Turismo comprende condiciones para que la empresa pueda formalizar sus operaciones en la República Dominicana. En el ámbito impositivo, la Dirección General de Impuestos Internos informó que el proyecto de reglamento que regula el procedimiento para la aplicación del impuesto de transferencia a bienes y servicios industrializados ya está en manos del Poder Ejecutivo. Además de esto, también añadieron lo siguiente. Se debe decir que en ambos casos, la regularización y el reglamento, Airbnb es que ha venido y quiere regularizarse y estar de manera legal en República Dominicana, afirmó el ministro. Aunque desde la cartera de turismo se ha establecido que hay una buena disposición tanto de la empresa como de la institución para concretar un acuerdo, lo cierto es que ha sido un tema que ha estado pendiente desde el año pasado. En agosto del 2022 específicamente, Collado había informado a este medio que la regularización comenzaría en ese mismo mes, es decir, en el mes de agosto del 2022, evaluando las primeras medidas para regular cualquier negociación que involucre la renta corta de casas, apartamentos, cabañas u otros espacios hábiles para el alojamiento vacacional.
Y para finalizar, la Junta Monetaria abrió esta semana la consulta pública para la propuesta de modificación integral al reglamento de los subagentes bancarios, en la que se sugieren nuevas funciones para estas entidades. Una de las más relevantes es que al aprobarse esta propuesta, los subagentes bancarios estarán facultados para analizar, aprobar y desembolsar préstamos cuyo monto no exceda de 2 salarios mínimos en la escala máxima vigente para los trabajadores del sector privado no sectorizado. Esto significa que las personas podrían solicitar y desembolsar hasta 48.300 pesos sin la necesidad de trasladarse hacia un banco para realizar los trámites. Estas solicitudes deberán contener las informaciones y documentación mínima para la evaluación del crédito y la identificación del beneficiario final de conformidad con las normativas vigentes en la materia. Se indica en la propuesta. En lo que compete a los agentes bancarios, estos no podrán estar inhabilitados, sancionados, ni que conste actividad contraria al reglamento para poder realizar este tipo de operaciones a nombre de una entidad de intermediación financiera. Tampoco podrán prestar servicios financieros por cuenta propia, ni exceder el límite de operaciones que establezca el banco por cliente por día, atendiéndose a la previsión de lavado de activos, como lo establece la normativa de sanción de este delito, la ley 155-17. Estos puestos financieros también comparten la responsabilidad de otorgar al cliente todas las informaciones y documentos sobre productos contratados conforme lo requiera la normativa vigente de protección a los usuarios.
Y con esta noticia culminamos nuestros factores de esta noche, pero al regreso vamos a conversar a fondo.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
¿Cuál es la ilusión de tu vida? Toda la familia viajar para Orlando, remodelar la cocina, la sala o tu habitación. La ilusión de tu vida puede ser pagar los estudios, la jipeta nueva. Esa es mi ilusión, eso es lo que quiero.
Participa por cada 500 pesos de aumento en tu cuenta de ahorro. Bases del concurso en popularenlinea.com/ahorros. Banco Popular, a tu lado siempre.
Aviso, si usted o algún familiar tenía ahorros en el antiguo Banco Universal y sus empresas relacionadas, le informamos que la Superintendencia de Bancos, a través de la campaña Dinero Busca Dueño, está devolviendo 410 millones de pesos a los depositantes de estas entidades. Los interesados pueden consultar de manera gratuita si sus recursos se encuentran disponibles accediendo a prousuario.gob.do. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Bueno, y como les dijimos, yo le voy a quitar la palabra de la boca a Ivette. Ella iba a hablar casi casi, pero yo se la voy a quitar la palabra de la boca, como dijimos en nuestra agenda. Hoy tenemos un conversando a fondo muy especial, y los conversando a fondo siempre son, van a ser realmente más especiales cuando son con nuestro querido Santiago Sicard, quien hoy nos va a estar hablando acerca de la regla de oro. Yo no sé si Beth sabe cuál es la regla de oro, ni a qué se refiere, a qué ámbito vamos a tocar. Obviamente va a ser un ámbito financiero, pero no sabemos.
Eso iba a decir, porque todo, yo creo que todos sabemos cuál es la regla de oro, pero aplicadas al área de las finanzas.
Uh-huh, exactamente.
Es bien interesante conocer los detalles de este tema.
Miren, es muy interesante por varias cosas. Primero porque habla de oro, a Ivette le gusta el oro. No, mentiras, porque es muy interesante porque siempre hablamos
sí,
de
también,
la regla de
también.
Oro.
También, eso
también. También, sí. La regla de sí, oro claro, o ley de también. Oro, básicamente son esas denominaciones de esos principios morales, digamos, generales, que se pueden expresar como trata a los demás como te gustaría que te trataran a ti mismo, o no hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti. ¿Han escuchado esa frase?
Claro que sí, claro.
Claro que sí,
sí,
¿verdad?
Claro toda que sí. La bueno, vida.
Esa frase tiene una universalidad y sugiere entonces. Las reglas, digamos, de oro sugieren que se tratan de cosas lógicas, de aspectos innatos de la naturaleza humana, es decir, de actitudes que se esperan que el otro haga simplemente por la supuesta lógica que tiene la vida y por el respeto a los demás. Digamos que la primera enunciación escrita de una regla de oro se encuentra en un texto narrativo del Imperio Medio Egipcio, hace muchísimos años, en donde se habla de esto, y posteriormente el griego Epicuro habla de la regla de oro como una ética de reciprocidad. Para los católicos, esta idea también aparece en el Evangelio según San Marcos, cuando Jesús dice, amarás a tu prójimo como a tú mismo. Pero hablando de finanzas, que creo que es lo que más les gusta a ustedes en este programa, pues la regla de oro generalmente está atribuida a Edmund Phelps, por su frase, haz a los demás lo que te gustaría que te hicieran a ti. Y esa frase en el contexto económico tiene un valor intergeneracional muy fuerte. Es decir, en la economía es utilizado para ver el equilibrio que debe haber entre diversas generaciones. Y ahí lo que se trata entonces es cuál es ese estado en el que las diversas generaciones ven maximizadas todas a la vez su bienestar, su consumo. No se trata de favorecer a la generación actual, a la generación futura, sino tratar de hacer un equilibrio en el que todos se vean favorecidos de igual manera, pero se maximice el bienestar y el consumo. Y entonces, en finanzas hablamos de manera clásica, de manera general, de la regla de oro en dos sentidos. La primera, una de la cual nunca nos cansamos de hablar aquí en Sumas, la regla de oro del ahorro. ¿Y en qué consiste? No es la que están pensando. Qué alegría que usted acaba de pensar eso, que consiste en siempre ahorrar por lo menos el 5% de sus ingresos. No, esa no es la regla de oro del ahorro en términos técnicos, en términos académicos. La regla de oro del ahorro en términos académicos consiste, y aquí los economistas ya sabrán de qué voy a hablar, consiste en hallar ese nivel de capital por trabajador que maximiza el consumo per cápita. Es decir, ¿cuál es ese nivel de tasa de ahorro que permite que los individuos aumenten su consumo por persona, por per cápita, por cabeza, como sería la traducción literal, a lo largo de su vida? Y no solo a lo largo de su vida como personas, sino a lo largo de las diferentes generaciones que están en una economía. Es bien interesante este concepto porque esto nos lleva a lo que muchas veces hablamos aquí en Sumas, es un balance. No se trata de ahorrarlo todo hoy o de gastarlo todo hoy y no dejar nada para el futuro, sino se trata de buscar ese punto óptimo en el que el consumo se aumenta a lo largo del tiempo. Y en economía, la macroeconomía tiene unas ecuaciones que buscan encontrar ese nivel de ahorro y consumo que maximiza, es decir, vuelve más grande el bienestar de la sociedad. Como siempre decimos en Sumas, Usted no puede solo ahorrar y ahorrar y ahorrar, porque el dinero es para disfrutar, para consumir. Entonces, la regla del ahorro, la regla de oro del ahorro en términos generales, en términos económicos, se refiere básicamente a eso. ¿Cuánto debe ahorrar usted o la sociedad como un todo para maximizar el bienestar? Muchas personas creerían que lo mejor es ahorrar lo máximo posible. No, no es así. Tiene que existir ese balance entre el ahorro y el consumo. Si usted ahorra mucho ahora, pues el consumo de largo plazo va a caer. Entonces eso no es bueno para la economía. Pero también si usted gasta mucho ahora, el consumo de largo plazo también va a caer. El consumo futuro va a sufrir. Y lo ideal es que tanto el consumo presente como el consumo futuro, pues estén equilibrados y nos permitan cada vez beneficiarnos más. Hay otra regla de oro o otra concepción de la regla de oro, que es el de la inversión pública, el de la política fiscal, que es un término que está utilizado para determinar cuál es ese rumbo que debe tomar el endeudamiento del gobierno. En términos generales, está aceptado que el nivel de la regla de oro consiste en que el gasto corriente, es decir, el gasto del día a día que tienen los gobiernos, que tienen los estados, pues sean financiados únicamente con impuestos y con otros ingresos de corto plazo. En ese sentido, entonces, los gobiernos del mundo entero, respecto a esta regla de oro de la inversión pública, deberían lograr no tener déficit fiscal. Es decir, que el déficit fiscal, lo que reciben menos lo que gastan, sea igual a cero. Sin embargo, pues por supuesto, esta regla tiene algo que es muy importante, y es que permite que exista endeudamiento de los gobiernos, pero para realizar inversiones públicas. Es decir, que ese dinero que se toma de endeudamiento sea para invertirse en actividades, en infraestructura, que a futuro le generen riqueza a la sociedad. Algo así como lo que decimos aquí en Sumas con sus finanzas personales. No es malo endeudarse. La pregunta es, ¿para qué se está endeudando? Y la regla de oro de la inversión pública pues señala un poco esto, y es, está bien que el gobierno se endeude siempre y cuando ese endeudamiento cumpla con dos condiciones. Lo primero, que sea para realizar inversiones públicas que a futuro genere riqueza y bienestar para la sociedad, pensando siempre a futuro con el endeudamiento. Y lo segundo es que esas inversiones públicas, dice la regla de oro, no lo decimos aquí en Sumas, no debe desplazar la inversión privada. Es decir, la inversión privada siempre tiene que tratar de promoverse, de alentarse, de incentivarse, porque el sistema en el que vivimos en gran medida vive de esa inversión privada, y todos, incluido el Estado y los que de repente no se ven beneficiados de manera directa, a través de esa inversión privada también se ven beneficiados vía impuestos y vía, o bueno, y otras vías, digamos, de repartición de riqueza que existen en nuestros países. Es interesante esto de la regla de oro. Aunque suena muy técnico, es algo que en el día a día en nuestras finanzas deberíamos poner en práctica. Para los que son economistas y tienen inquietudes o comentarios, les agradecemos, nos los envíen a nuestro WhatsApp 829-755-7862 o 829-755-SUMA o a través de un mensaje directo en nuestro Instagram Sumas Más RD. Y para aquellos que no son economistas y quieren que continuemos hablando de las reglas de oro para las finanzas personales, pues también los motivamos a que nos lo dejen saber. Esto simplemente era una introducción, conversando a fondo, a la regla de oro que existe desde el punto de vista económico, para llamar su atención y reflexionar un poquito sobre las finanzas personales y, por supuesto, sobre las finanzas públicas, las finanzas del país. Como yo siempre digo, el dinero del Estado es el dinero de todos los que contribuimos con impuestos, con trabajo, al desarrollo de las naciones. Así que tiene que interesarnos conocer de esto para poder luego, con conocimiento de causa y técnicamente, poder uno pedir explicaciones, poder sugerir modelos. por estos días muy de moda en Latinoamérica.
Finanzas tristes, casos de la vida real.
Cuando ya tienes el doble y escuchas el ruidito del carro.
Cuando llega la cuenta del restaurante y todos miran hacia otro lugar.
Cuando no lees impuestos no incluidos.
Cuando conoces el amor de tu vida y falta una semana para San Valentín.
Tu dinero se va fácil, por eso necesitas invertir de a poco y rápido. Con Parval Simple puedes invertir desde 10 mil pesos y ver tu dinero crecer cada 30, 60 o 90 días. Parval Simple. Todo comienzo es pequeño.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Empezamos nuestra estadística de hoy hablando, por supuesto, del mercado financiero y en esta ocasión de las entidades de intermediación financiera. Con una noticia que no parece muy buena, pero que en realidad creo que muestra cómo la banca, el sistema financiero se acerca a los usuarios. Y es que entre enero y marzo de este año 2023, las entidades de intermediación financiera han registrado 240 mil quejas, es decir, más o menos 57 mil quejas más que entre enero y marzo del año 2023, lo que equivale a un incremento interanual del 31%, de acuerdo a las estadísticas de la Superintendencia de Bancos. De igual forma, al comparar esa fecha a marzo de 2020, es decir, el año de la pandemia, el incremento resulta del 72%. Algunas de las reclamaciones más comunes por parte de los usuarios se redujeron durante enero y marzo de este año en comparación con igual fecha del 2022. Sin embargo, otras que parecen ser menos comunes se han incrementado. Las quejas acerca de cuentas de ahorro fueron cerca de 985, equivalentes al 65% del total, siendo la principal reclamación a la entidad bancaria por parte de los usuarios. No obstante, al comparar este tipo de reclamación con la cantidad de reclamaciones registradas en el mismo periodo del 2022, se observa un incremento del 50% de este tipo de quejas. Por su parte, las quejas por tarjeta de crédito ocuparon la segunda posición entre enero y marzo de este año 2023. Sin embargo, al comparar 2023 con 2022, en este rubro se observa una disminución del 12% del número de quejas relacionadas a las tarjetas de crédito. Es interesante ver cómo va cambiando esto y en la medida que la gente utilizando productos diferentes, pues va poniendo quejas sobre productos diferentes. Las reclamaciones de los préstamos fueron la tercera queja más común en los primeros 3 meses de este año. Ahí tienen ustedes un poquito de las estadísticas de quejas de las entidades de intermediación financiera en la República Dominicana.
Llegó el momento esperado.
En Descifrando el Mercado, conoce mejor los productos financieros a tu disposición.
Hoy es lunes de Descifrando el Mercado y en suma somos muy afortunados porque de nuevo nos acompaña Víctor Reyes, este profesional del mercado de valores que lunes tras lunes nos va aclarando aquí muchos de los temas sobre los cuales de repente tenemos inquietudes o temas que son particularmente importantes para los inversionistas, para quienes requieren financiación con algunas condiciones particulares, para los amigos del mercado de valores y para usted que quizás ni siquiera ha empezado a ahorrar, pero que tiene que mirar hacia el futuro con optimismo y con las posibilidades que nos da ya nuestro sistema financiero en la República Dominicana. Posibilidades cada vez más cercanas. No solo por la facilidad para acceder con bajos montos, con un servicio cercano, sino también por la cantidad de alternativas que existen para el nivel de riesgo que quizás su perfil le permite asumir. Muy buenas noches, querido Víctor, ¿cómo te va?
Buenas noches, Santiago. Acá arrancando la semana, muchas cosas por delante, pero como tú dices, tratando siempre de los lunes poder tener este espacio para seguir descifrando temas y seguir hablando sobre cosas que nos interesan y que nos gustan mucho, ¿no?
Así es, y esta semana iniciaste echando boches y jalando las orejas, y me gustó mucho porque me jalaste las orejas, dado que en la saga que hicimos de activos alternativos nos quedó faltando uno muy importante, que existe en la República Dominicana y que yo no recuerdo por qué no tratamos. Creo que se nos atravesó un tema de coyuntura como importante, Víctor, y por eso hicimos la pausa, pero no retomamos. Y tú esta noche me recuerdas que no lo hicimos. Estamos hablando de la titularización y las titularizadoras. Un tema que para muchos puede parecer lejano, complejo, difícil, pero que con tu ayuda aquí en Descifrando el Mercado, con seguridad todo el mundo lo va a comenzar a ver cómo es. Un tema sencillo del mercado financiero, un tema que es importante conocer en los mercados de valores, porque nos permite no solo financiar muchas de nuestras transacciones de una manera muy particular, sino también cuando tenemos dinero, invertir y diversificar, que es lo que queremos, diversificar en diferentes cosas, que las fuentes de los recursos que tenemos, de los ingresos, no provengan todo de lo mismo, no se afecten de igual manera frente a un eventual acontecimiento que aparezca en la economía, en la sociedad, en el país, bueno, en fin. Víctor, agradecemos tu presencia y entonces empecemos a hablar de titularización. Rosy, ¿tú conoces de titularizaciones o no, o más o menos?
Yo he escuchado, Santiago, acerca de titularizadoras.
Ok, entonces arranquemos por ahí, Víctor. Vamos arriba.
Sí, mira, Santiago, la titularización es algo que se define en términos bien sencillitos, en agrupar una serie de activos o instrumentos de deuda, ¿no? Instrumentos de deuda que son privados, ¿no? Que no están en el mercado, que no son fruto de una emisión de oferta pública, sino instrumentos de deuda de carácter privado, ponerlos todos juntos, ¿no? Empaquetarlos, por así decirlo, y con ese empaquetamiento, sobre esa garantía de, obviamente, o ese derecho que confiere la deuda, es hacer una emisión o una titularización de nuevos instrumentos de oferta pública. Entonces, la titularización básicamente lo que hace es convierte un activo o un grupo de activos ilíquidos en un nuevo activo que es líquido. Es decir, que puede pasar de manos y que puede transar en el mercado de valores. En el dominicano o en cualquier otro mercado de valores, ¿no? En cualquier otra jurisdicción.
Cuando tú dices volver un activo líquido, ¿a qué te refieres? ¿A venderlo o a qué?
No. Me refiero, por ejemplo, en el caso de las carteras de préstamos de créditos hipotecarios o créditos en general, esas carteras, ¿no? Para, en este caso, para las entidades de intermediación financiera, no es un activo líquido. Es difícil vender una cartera de préstamos. Es algo que tiene, es decir, su complejidad, ¿no? Sin embargo, a través de la titularización, las entidades de intermediación financiera pueden volver líquido, pueden levantar liquidez, pueden hacer líquida parte de su cartera. Y el activo subyacente, que en este caso serían los créditos, estarían en una emisión, serían objeto de oferta pública y pueden pasar de manos. Es decir, inicialmente el activo original no pasa de manos. Tú, Santiago, no puedes comprarle un préstamo a un banco, por decir algo. Tú comprarle un préstamo, ¿no? Tú pagarle a un banco para que te venda un préstamo. Tú eso no lo puedes hacer a nivel individual, ni ninguna corporación. Entonces, eso es lo que brinda la titularización. La titularización es un mecanismo que permite, principalmente, crear liquidez, ¿no? De activos no líquidos, en este caso puse el ejemplo de los préstamos.
Víctor, pero, a ver, cuando hablamos de activos, ¿literalmente tiene que ser un activo o puede ser, como en los mercados financieros, un derecho a un flujo futuro? Es decir, puede ser, porque eso me parece importante. Mucha gente cree que las titularizaciones es la compraventa de un activo o como el alquiler de un activo, como una operación que va por ahí. Pero yo creo que es bueno que tú, con el conocimiento que tienes, nos aclares si yo también puedo vender un derecho futuro que hoy en día es un activo, pero que no se ha materializado, digámoslo así, como tal. No sé si soy amplio en mi pregunta o no, si la logro, te logro como transmitir mi inquietud.
Totalmente, me queda súper claro y tienes ahí mucha razón, creo que diste en el clavo. No solamente es un activo, no tiene que ser un activo, puede ser una promesa de pago o flujos futuros. La titularización abarca tanto, puse el ejemplo de los créditos, ¿no? Bancarios, porque es el ejemplo de titularización más clásico, pero ciertamente cualquier promesa de pago futura que cuente con cierto nivel de respaldo, pues puede ser obviamente titularizada. Entonces, una promesa de pago, ¿no? En este caso, muchas veces esa promesa de pago no es líquida, ¿no? No puede pasar, es muy complicada hacerla pasar de manos. Entonces, al final del día, la titularización lo que busca es levantar liquidez y generar liquidez para los participantes, ¿no? Del proceso.
¿Qué ganan las partes, Víctor? ¿Cuál es la importancia? Sería bueno como contarle a nuestra audiencia, ¿qué gana el inversionista? ¿Qué gana la entidad que hace esa transacción, que se llama titularizadora? ¿Y qué gana quien está cediendo ese flujo futuro, quien lo está vendiendo anticipadamente? ¿Cuál es la intención de las partes en esta transacción?
Claro, el que cede los flujos o cede el activo, recibe obviamente, levanta liquidez y recibe también una rentabilidad por realizar la venta o la cesión del activo. La titularizadora, en este caso, cobra un fee por administración, por la creación y administración del activo, muy parecido al fee que se cobra en el caso de los fondos de inversión. Y por último, el inversionista, y no menos importante, el inversionista se ve beneficiado porque por lo regular obtiene un rendimiento diferente al rendimiento libre de riesgo de los emisores tradicionales. Y también muchas veces los activos que se titularizan pues tienen características de plazo y rendimiento diferente a las otras opciones. Entonces eso es muy, 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 muy relevante. Tal vez habría que ser un poco más específico en la estructura de titularización, pero por ejemplo hay estructuras de titularización que tienen un riesgo de interés mucho más bajo que el de un bono. Por ejemplo, entonces ese es otro beneficio. Va a depender obviamente de cómo esté estructurada la titularización, pero hay, segundo también las titularizaciones, el riesgo de crédito se diversifica en una cartera de activos, ¿no? O de promesas de flujos futuros. Entonces en ese caso también el riesgo de crédito se puede diversificar si la estructuración está realizada con un buen criterio.
Aquí tuvimos en la República Dominicana, Víctor, tuvimos una titularizadora. De hecho, hace poco, también aquí en Sumas, informamos de la liquidación de esa titularizadora y alcanzó a ser un proceso de titularización. La gente quizás se pregunta, oiga, pero si eso es buen negocio para todos, ¿por qué esta firma titularizadora se liquidó o se cerró? ¿Será que quizás no estaban dadas las condiciones en el país para eso? ¿Será que la titularizadora quizás estaba enfocada solo en un tipo de activo? Quedan muchas preguntas, pero me encanta que tú dices que la titularización permite vender cualquier derecho a flujo futuro. Cuando dices cualquier derecho, por ejemplo, yo podría vender el alquiler de un edificio que tengo con un contrato a 10 años con una multinacional o con el gobierno o con una entidad multilateral. ¿Es posible hacerlo si yo llego a requerir ese flujo al cual yo mediante un contrato tengo derecho porque es el alquiler futuro? ¿Podría titularizarlo o hay algunos limitantes para eso?
Sí, Santiago, puede ser, obviamente. Eso va a depender mucho de la jurisdicción. En la jurisdicción dominicana, creo que la parte de las carteras de crédito estaba más enfocada en parte hipotecaria. Entonces, eso obviamente entiendo que era un poco más limitativo. Sin embargo, es probable que en los próximos meses, años, veamos cambios en la reglamentación local y obviamente en la parte regulatoria local para abrir paso a otro tipo de titularizaciones. Obviamente, vamos a decirlo así, el vehículo, el instrumento, se presta para muchas cosas. Es bastante flexible. Sin embargo, la regulación al final tiene la última palabra. En el caso, estoy hablando particularmente en nuestro caso, en la República Dominicana.
Yo estoy muy optimista con ese producto, Víctor, porque nos permite ampliar la cantidad de activos que los inversionistas tienen presentes en el mercado de valores. Y es que en la medida que se permitan titularizaciones de diversas estructuras, de diversos sectores, pues por supuesto que cada vez los inversionistas van a encontrar más segura su inversión, mientras diversifiquen, por supuesto. Y es que cuando solo teníamos deuda, si las tasas de interés subían o bajaban, perdíamos o ganábamos dinero y no había escapatoria. Pero hoy en día que ya tenemos otros activos que invierten en sector real, que invierten en turismo, que invierten en energía, que invierten en construcción, que invierten en salud, que invierten en educación, como los fondos de inversión, por ejemplo, que invierten en inmuebles, pues el inversionista en lo que algo está ganando, en otra cosa podría estar nivelando y entonces hace que su riesgo sea menor. Las titularizaciones también nos permiten eso, Víctor. Es decir, cuando yo compro una titularización, ¿estoy diversificando de alguna manera o no necesariamente?
Sí, puede ser que estés diversificando ciertos riesgos de crédito. Si la estructuración de la titularización sí lo concibe, ¿no? Puedes tener un pool de deudores lo bastante diverso a nivel de sector, a nivel de monto, a nivel de plazo, entre otros aspectos que puede permitir que el riesgo de crédito en este caso se diversifique de manera importante. Porque al final del día, muchos de los deudores, pues obviamente realizan una actividad económica o tienen una conexión con el sector real, ya sea de empleo, ya sea de producción, ya sea de servicio. Entonces, obviamente, eso se puede plasmar en la estructuración y, por ende, si se plasma con ese criterio, pues los riesgos pueden ser diversificados.
Última pregunta. Si yo, cuando titularizan, ¿me dan un bono, me dan un título, me dan un certificado? ¿Qué me dan cuando yo participo en una titularización como inversionista?
Perdón, Víctor, y añadiéndole algo a lo que acaba de preguntar Santiago, como ya dijimos que la titularizadora se había disuelto, ¿tenemos otras titularizadoras en el país para que nuestro público sepa si tenemos otras, aparte de esa que ya se disolvió?
Bueno, voy primero con la pregunta de Santiago, Rosy, y luego trato de responder la segunda. Tal vez Santiago me puede ayudar también a responder la segunda. Claro, con respecto sí. A qué recibe el inversionista, ¿no? El inversionista Santiago recibe lo que son valores titularizados de renta fija. Ese es el nombre propio o técnico de valores titularizados de renta fija. Es lo que recibe, sí, de créditos, valores titularizados de renta fija de crédito. Eso es lo que recibe. Y periódicamente puede tener pagos de dos tipos, a diferencia de tal vez de una emisión normal. Va a recibir pagos de capital y de intereses en función de la cartera que esté representada en dicho valor. Me explico, cuando una persona tiene un préstamo hipotecario, por decirte algo, o cualquier tipo de crédito, periódicamente lo que sucede es que paga capital e intereses. Entonces eso suele replicarse. Suele replicarse.
Va a depender de la estructura, ¿no?
De la estructura, exactamente.
Te quería preguntar, ¿es ese valor que recibe, ese valor titularizable, ¿es negociable en el mercado secundario?
Es negociable en el mercado secundario. Ese es el aspecto que mencionábamos ahorita de cómo se genera la liquidez de un activo subyacente y líquido que no negociaba en el mercado de valores y que para venderlo había que realizar una serie de procesos bastante engorrosos, a un activo líquido que puede negociar libremente y pasar de manos libremente en el mercado secundario de valores.
Excelente.
No dejemos a Rosy, no dejemos a Rosy coja, hay que decirle, obviamente hay que responder la pregunta de Rosy ahora.
Pues yo no sé si tú sabes, Víctor, yo he escuchado en el mercado que hay otra titularizadora que se está estructurando en el momento y esperamos que sea exitoso ese proceso Pues porque las titularizadoras vienen a complementar el mercado de valores y son un instrumento importante y necesario para diferentes operaciones de financiación que de repente se pueden hacer mucho más fácil por este vehículo para seguridad del inversionista y de quien requiere esa financiación vendiendo esos flujos futuros. Yo he escuchado que el proceso está bastante avanzado, esto es puro rumor del mercado, hay interés, incluso yo escuché que se trata de unos socios locales con una firma que opera en Centroamérica. Yo no sé, Víctor, si tú tienes más información, si conoces si hay más interés aparte de este. Y creo que el proceso va avanzadito. Ojalá que tengamos buenas noticias pronto, Rosy.
¿Víctor? Sí, no, bueno, yo pienso, al igual que tú, Santiago, que ese espacio es importante en el mercado. Creo que nuestro mercado ha ido madurando para tener una o varias titularizadoras. Creo que un aspecto importante es que la regulación se alinee a esos, haga los ajustes necesarios para poder ofrecer ese servicio no solamente a carteras de créditos hipotecarios, sino a otro tipo de activos o de promesas, ¿no? O de flujos, o de promesas o compromisos de flujos futuros. Nada, esperemos que así sea, Santiago, y que en los próximos meses podamos tener una titularizadora por nueva vez.
Sí, ojalá que así sea y que nuestro mercado continúe desarrollándose y creciendo de manera sostenible. Víctor, muchas gracias por ayudarnos a descifrar este tema de la titularización. Dios mediante, confiamos que vuelvas en 8 días. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder al app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro. El futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos. Pioneer. Primera sociedad administradora de fondos de inversión.
En Altio, estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com. Líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Y para finalizar nuestro programa, lo vamos a hacer con esta cherry, y la cherry de esta noche se la va a poner usted, Santiago.
No, infortunadamente la cherry de hoy ni se la pongo yo ni me la como hoy, que me encanta. Hoy le toca, hoy le toca a la señorita Ivette ponerle la cherry al final de nuestro programa. ¿De qué se trata, Ivette? Cuéntanos, estamos como ávidos de conocer esa frase. Por ahí ya me sopló un pajarito, nos habla de la felicidad, y eso sí que nos gusta en sumas, hablar sí. De felicidad, ¿verdad? Porque aquí hablamos de dinero, hablamos de finanzas, pero el resultado o el propósito es ser felices en la vida. Si organizamos las finanzas, seguramente vamos a ser más felices. Pero, ¿de qué se trata la frase de hoy, Beth?
Bueno, pues hoy me voy lejos, 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 lejísimo. Así es que estoy siguiendo a Santiago Sicard, buscando a esos autores de antaños. Hoy vamos a hablar de Marco Aurelio Antonino. Sí, señor. Marco Aurelio fue un emperador del Imperio Romano desde el año 161 hasta el año de su muerte en 180. Fue el último de los llamados cinco buenos emperadores, tercero de los emperadores procedentes de una familia de antiguos colonos itálicos asentados en la provincia de Beática. señores, de manos de este emperador, vamos a hablar de la felicidad. Y él dice, la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Yo creo que, mejor dicho, no pudo haber estado.
Mira, yo creo que es importantísima esta frase, no solo porque nos permite aceptar la posibilidad de que no todos tenemos que tener lo mismo o ser lo mismo para ser felices. Eso es lo primero. Lo básico es que la felicidad mía no depende de lo que piensen los demás, depende de lo que piense yo, de la forma en la que yo quiero vivir. Pero un pasito más allá, un pasito pequeñito más allá, tiene que ver con la programación, con la planeación que hacemos para nuestras vidas. Si yo en mis pensamientos tengo objetivos positivos, tengo la vocación de trabajar por ellos, seguramente mi felicidad se va a incrementar. Si tengo pensamientos positivos, pensamientos que adicionalmente están estructurados, porque no basta pensar cosas buenas, sino tenemos que pensar cómo conseguirlas, cómo lograrlas. Entonces, la calidad de mis pensamientos definitivamente sí va a incidir directamente sobre la felicidad de mi vida, en ambas vías, como digo. Primero, pues desde el punto de vista psicológico, nadie puede ser feliz con la vida que tiene otro, tiene que ser feliz con su propia vida. Y segundo, pues tratando que esa vida llegue a lo que sus pensamientos desean. Por ahí dicen que hay que desear cosas buenas para que pasen cosas buenas. Pues bueno, los pensamientos tienen que ser de calidad para que nuestra vida sea de calidad, podamos disfrutarla más y ser más felices. Con esa frase tan espectacular que nos trajo hoy Ivette desde el Imperio Romano, pues nos despedimos esta noche en Sumas para esperar la noche descansada, pero sobre todo comprometida con sus finanzas. Ojalá que esta noche, antes de acostarse, piensen cómo van con el propósito de corto plazo. Aquí no nos olvidamos de eso y esperamos que ustedes tampoco. Primero de julio queremos hacer realidad ese objetivo de corto plazo. ¿Cómo va su presupuesto? Vaya y revíselo antes de acostarse. No le voy a desear que se vaya ya a descansar antes de mirar su presupuesto de corto plazo, cómo va, si lo está cumpliendo o no y si tiene que ajustar. Nos vemos mañana aquí, 7 de la noche. Muy buenas noches a todos.
Muy buenas noches.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.